Hola, buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos a este programa Aprendiendo en el Camino. Soy Fela Galván y retomamos nuestro programa de estudios metafísicos. Ahora, a partir de ahora, los jueves. En continuación con el programa que antes escuchabas los lunes, vamos a seguir aquí en Radio Doramas FM 96.7 todos los jueves en directo a las 10 de la mañana y en diferido en grabación los lunes a las 10 de la noche. Comenzamos una nueva etapa con cambios, con algunos cambios. Vamos a seguir, eso sí, como siempre, estudiando metafísica básica, metafísica de Connie Méndez. Hoy comenzamos uno de sus libros, nuevamente, el titulado ¿Qué es la metafísica? Pero además vamos a tener nuevos apartados, vamos a tener una parte de consultorio metafísico en el que te invito a que llames aquí a nuestra emisora para que preguntes las dudas que tengas sobre los temas que nosotros tratamos, por supuesto. También vamos a tener una sección dedicada a escuchar un poquito de música espiritual, música relajante, música de la nueva era, para que vayas conociendo algunos de los autores que nos han legado a la humanidad esta música fantástica. También vamos a tener una parte dedicada a cuentos, a historias, algunos los escucharás de una sola vez y otros serán continuados semana a semana en forma de capítulos. Como ves, volvemos con muchas ganas de seguir aprendiendo y estudiando. Y ya sin más, te invito a comenzar con una meditación. Vas a escuchar nuestra música de siempre, por luz y guía del compositor canario Juan Carlos García. Aquí está ya. Y estoy segura de que rápidamente ya te trae sensaciones de calma, de relax, porque ya lo hemos usado muchas veces para relajarnos, ¿verdad? Así que vamos a tomar una respiración profunda y suave. Y si la situación en la que estás te lo permite, cierra los ojos o bien simplemente aquiétate. Céntrate, pon toda tu atención en tu respiración y en la música. Y déjate conquistar por la armonía que transmite. Imagina que cada nota armoniza algo dentro de ti, como si esta arpa que escuchas fuera tu propio cuerpo, tu propia mente y alguien... alguien divino la tocará armonizándote. Y ahora, a medida que te aquietas, a medida que te calmas, imagina, poco a poco imagina, que todo tu ser está hecho de pura energía, de pura luz. Y mientras afirmas mentalmente, yo soy un ser de luz, yo soy luz, ve poco a poco aumentando la intensidad de esa luz. Hasta que te ves, hasta que te sientes como una presencia sol, como si fueses un sol radiando luz de cada poro de tu piel, de todo tu ser. Esta imagen te hace sentir ligero, limpio, como si una oleada te refrescara completamente. Es una oleada de luz blanca pura. Mm. Mantén esta imagen unos segundos más. Muy bien, vamos a tomar una respiración profunda para concluir la meditación y comenzar nuestra clase. Y como te decía, hoy comenzamos el estudio de un nuevo libro. En este caso es el 4 en 1, volumen 2, el primer libro, que se titula ¿Qué es la metafísica? Y empezamos, como empiezan los libros, por el prólogo. El prólogo está hecho por una alumna de Connie Méndez, nuestra mamá metafísica, como le llamamos. Esa alumna se llama Luisa de Adrianza, o Nenena, también se la conoce. Y ella decía, me llena de emoción el presentar este librito de la amada maestra Connie a todo el discipulado metafísico, como también a todos aquellos que deseen entrar a esta enseñanza, camino seguro y amplio que nos lleva a la unificación total, universal de toda la humanidad. Ella aquí, Luisa, ya está revelando uno de los objetivos fundamentales de estos estudios. Es la reunificación. Es aquello que significa la palabra también religión y yoga. Ambas, religión y yoga, significan reunión. Yoga es unión, unión con lo divino. Y religión significa religar, reunir también con lo divino. La metafísica también busca esto. Busca que tú te reúnas con tu esencia divina y busca que también te reúnas con la esencia divina en todos los seres, en todo el universo. Sigue Luisa. Este librito procede de una cinta que dejó Connie grabada, la cual fue llevada a cassette con el propósito de llevarle a la gente la voz de Connie y sus conocimientos. Y siendo su contenido tan valioso e importante para todo ser, sus familiares decidieron imprimirlo en un folleto, en un libro, como una joya más en su colección de libros. Gracias por haberme dado esta oportunidad. Con todo mi afecto, firma Luisa de Adrianza. Así que ya vas a ver que a veces está como muy coloquial este libro, pero claro, es que fue dado de forma coloquial. Fue dado así a un grupito de alumnas, porque casi todas eran mujeres, un grupito de alumnos, y fue luego grabado y luego fue transcrito. Bueno, vamos a empezar ya directamente con la introducción. Dice así, ante todo quiero decirles que, como muchos de ustedes saben, yo hablo en lo que suelo llamar palabras de a centavo, porque quiero que todo el mundo comprenda lo que es la metafísica, desde los niños de 10 años en adelante. Es decir, Connie Méndez se preocupó no de destacar por su gran poder de elocuencia o de conferencia, sino que lo que ella tenía como objetivo era que el conocimiento que libera llegara a todo el mundo, hasta el punto de que un niño de 10 años lo pudiese comprender. Por eso gustó tanto a Connie Méndez. Pero siempre comento una cosa que me parece muy importante, no te confundas, porque a veces cuando escuchas las cosas sencillitas, sencillitas, te parece que lo que está transmitiendo también es simplón, pero nada que ver. Todo lo contrario. Precisamente es tan importante lo que se explica en estas leyes espirituales que Connie Méndez transcribe de forma tan sencilla, que lo más importante es que se diga de forma sencilla para que nos llegue. Si es importante, vale la pena que llegue. No te confundas, no tiene que ser complicado para que sea importante. De hecho, ya lo dice, no tengo pretensiones literarias ni vuelos de retórica. Esa es la primera razón. Y la segunda es, mis amigos, que estamos en la era apocalíptica y es recomendable que no exista más ocultismo. Cuando comentamos era apocalíptica hay personas que se asustan, pero nada que ver. Apocalíptico no significa el final de los tiempos, como se entendía antiguamente como el final del mundo, sino el final de la era de la oscuridad. Por eso dice, ya no existe el ocultismo, la era de la ignorancia, la era en la que tú no sabías por qué ocurrían las cosas y que no sabías cuál es tu naturaleza humana y divina, por una era en la que ya se está dando todo el conocimiento. El propio Maestro Jesús lo decía, todo saldrá de debajo de las piedras y todo será conocido, todo será dado a luz. Eso es lo que significa la era apocalíptica, el final de los tiempos, pero de la oscuridad, para que lleguen los tiempos de la iluminación y de la luz. Por eso Connie sigue diciendo, se acabó la era en que las cosas estaban ocultas. Ahora esta es la era de la luz y de la verdad, y todo el mundo tiene el derecho de conocer todas esas cosas que estuvieron ocultas a través de tantísimos siglos y que nadie debía conocerlas. No se sabe por qué, aunque lo cierto era que permanecían en la oscuridad. La humanidad tiene derecho a saber todo lo que Dios ha creado, y eso, lo oculto, es creación de Dios. De manera que se acabó el ocultismo, se acabó el ocultar, el esconder, el encerrar el conocimiento que libera. Mira, aquí Connie lo dice, el Apocalipsis dice que no quedará de la mentira piedra sobre piedra, que todo lo que os oculto saldrá a la luz del sol, al público. Así pues, las instituciones que todavía están ocultando sus enseñanzas, pues deben saber que ya eso se acabó, que empecemos a dar la enseñanza, porque si no lo que te vas a quedar es obsoleto. Qué diferente se entiende a veces estas cosas, ¿verdad? Hablamos de ocultismo y nos da la impresión de que es algo negativo, pero ya comentábamos en los ciclos anteriores de este programa que la metafísica no habla de nada negativo, al contrario. La metafísica trata sobre la luz, sobre el bien, sobre el amor, sobre el poder que hay dentro de cada ser humano para sanarse a sí mismo, para hacer que su vida sea todo lo bueno que él quiere. Eso sí, hay que conocer y hay que practicar. Y es que estamos en la era de la luz y de la verdad. Por consiguiente, nada ya puede quedarse oculto. Ya lo saben. Vamos a empezar, si les parece, por el principio, la palabra metafísica. Y dice Connie, quiero que sepan con respecto a la palabra metafísica que existe una creencia generalizada de que eso quiere decir brujería o espiritismo. Bueno, señores, la palabra metafísica significa más allá de lo físico, o sea, lo invisible, lo que no tiene forma. Meta, más allá de lo físico, metafísica. Pero de allí a que quiera decir brujería, pues estamos muy mal parados, porque el aire es invisible y no tiene forma, y entonces, si fuera brujería, pues qué mal estaríamos todos nosotros que estamos respirando. Así que, de manera que metafísica quiere decir simplemente más allá de lo físico, o sea, lo invisible y sin forma, aunque ha quedado esta palabra ahora para denominar una filosofía práctica para la vida diaria. Filosofía práctica para la vida diaria. Fíjense bien, esto es algo que tú puedes utilizar en tu vida cotidiana. Además, está basada en un descubrimiento sensacional que se ha conocido desde hace menos de un siglo y que se ha ido difundiendo por el mundo poquito a poco. Esto es cuando lo dijo Connie y todavía está ahora mucho más difundido. Eso no significa que sea un conocimiento nuevo, ni mucho menos. Ya lo decía antes Connie Méndez cuando explicaba que ya no existe el ocultismo. Todo esto de lo que vamos a hablar y de lo que ya hemos hablado no es nuevo, ya existía, ha sido dado a lo largo de la historia del ser humano muchas veces, a través de muchas filosofías e incluso de muchas religiones. Es solo que ahora se está dando de una forma mucho más nítida, mucho más clara y, digamos, menos limitada o menos encerrada dentro de una filosofía concreta. Bueno, pues este descubrimiento, por ser sensacional, se ha difundido en el mundo como se ha difundido porque el mundo necesita algo que lo jamaquee. Se ha difundido con tanta fuerza porque la humanidad lo necesita, necesita algo que lo zarandee un poquito, que lo jamaquee, como dice aquí Connie, una cosa sensacional, algo que le haga despertar, para que se mueva. Y esto es así, se basa en el descubrimiento sensacional que les vamos a decir a continuación. Y el libro sigue con un nuevo capitulito que se titula La metafísica no es brujería. A veces para definir algo podemos comenzar diciendo lo que no es. Es una forma de definir muy interesante porque desde el principio puedes aclarar algunos conceptos que así nunca se te van a colar en la definición que nos interesa. En este caso, la metafísica no es brujería. Esto hay que aclararlo bien. Lo vamos a hacer con Connie. Pues eso, la brujería es el uso de los poderes divinos que todos tenemos, pero empleados por egoísmo, por maldad. Esa es la brujería. Es decir, lo que llamamos brujería, hechicería y esas cosas que a veces se nombran por ahí, no es sino el uso de la misma energía que todo el mundo tiene, pero basados, orientados, motivados por sentimientos inferiores como el egoísmo, como la maldad, como la envidia. Porque conocen que el egoísmo es lo contrario del amor. El egoísmo dice pa' mí y el amor dice para todos. Sigo con y diciendo de manera que quien emplea brujería va donde van las brujas, tiene mala intención, tiene intención de acaparar, de ejercer poderío sobre los demás, es egoísta. Bueno, ese poderío que se ejerce sobre los demás quiere decir que nosotros tenemos derecho a todo, todo, todo lo que hizo Dios. Tenemos derecho y por consiguiente, el que trata de reservarse y de conservar para sí el poderío es para ejercerlo sobre los demás y para esclavizarlo. Bueno, todo esto no tiene nada que ver con lo que aquí pretendemos estudiar, ni mucho menos, al contrario. Lo que va a ocurrir con estos estudios de metafísica es que tú vas a ser cada vez más responsable del uso que haces de la energía que es la vida, con la que tú te mueves, con la que tú piensas, con la que tú sientes. Vas a ir poco a poco adquiriendo, por lo menos ese es el objetivo, adquiriendo responsabilidad por el uso correcto de esa energía. Y es que la metafísica es todo lo contrario. Está basada en el amor universal, en el bien, en la paz, en la armonía. Esa es la metafísica. Además, es para todo el mundo. No tiene nada oculto y es una práctica científica. Fíjese bien que durante mucho tiempo la ciencia y la religión han sido como aceite y vinagre. Sabe que no se pueden mezclar, pero hoy en día la metafísica, que es también científica, está dando pruebas de que no tiene por qué seguir siendo así. Se puede ser muy bien religioso y metafísico, es decir, religioso y científico, puesto que es, la metafísica es una ciencia basada en la religión, basada en el cristianismo. La ciencia basada en la filosofía que ha sido dada a través del cristianismo, del budismo, del islam, del hinduismo, de todas las religiones y filosofías. Bueno, la metafísica fue redescubierta, porque así ha sido, un redescubrimiento, ya que en el mundo no hay nada nuevo bajo el sol, como ya comentábamos antes. Todo se conoce desde siempre. Ahora lo que sucedió fue que por múltiples razones desapareció. Y vamos a ir hablando un poquito de cuáles son esas razones por las que fue desapareciendo todo este conocimiento. Esto de que nada es nuevo, de lo que vamos a aprender, es muy importante, porque no se trata de que ahora una señora ahí en Venezuela llamada Connie le dio por inventar de repente una filosofía para un motivo personal. No es eso. Lo que hizo Connie, el verdadero trabajo por la que además le damos nuestra mayor gratitud, es que ella fue estudiando y compilando toda la información que encontró acerca de la naturaleza del hombre, de la naturaleza divina, de las leyes espirituales, de las leyes del universo y del objetivo de la vida, en fin, en determinado, para poder luego enseñarlo a los demás. Y lo que ella fue descubriendo, lo fue descubriendo no solamente en el cristianismo, lo fue descubriendo en muchas fuentes. Tú sabes que eso que es verdadero siempre ha sido dado, siempre ha estado. Lo que pasa que luego en cada lugar, en cada cultura, pues le colocan una máscara diferente. Lo cuentan en forma de cuentos, de parábolas, de historias, de mitos, pero siempre estamos hablando de la misma esencia. Y así llegamos al siguiente apartado que se llama el maestro Enoch y su enseñanza. Vamos a ver dónde fue que se originó la metafísica que hoy estamos estudiando y que luego fue perdida a lo largo de los siglos de historia humana. Bueno, pues resulta que el primer maestro del mundo entero fue Enoch, un descendiente de Adán, porque Adán fue el primer hombre. Pero no significa que fue el primer hombre como lo solemos entender, que pensamos que todos descendemos de él, sino que significa que fue el primer hombre de cierta edad de la Tierra, de cierto momento histórico de la Tierra. y lo llaman el primer hombre, de la misma manera como podríamos decir entonces que hoy, por ejemplo, Armstrong es el primer hombre de la era espacial. ¿Te das cuenta? ¿Por qué él representa el primer hombre de la era espacial? Porque él fue el primero que llegó, que puso el pie en la luna. Eso será lo que dirá a la gente en el futuro, que Armstrong fue el primer hombre, porque si hubiera habitantes en la luna, para ellos, pues serían ellos, ¿no? Y por eso es Adán el primer hombre de la civilización, con razón llamada adámica, la era adámica. Adán es el origen de esa era. Pues bien, Enoch fue un descendiente de él. Vivió 300 años, era el padre de Matusalén, quien vivió 900 años. Por eso ese dicho que aparece por ahí de vez en cuando, que afirma, eres más viejo que Matusalén. Es que Matusalén vivió mucho tiempo realmente. Pero resulta que Enoch no murió, ascendió tal como lo hizo el Maestro Jesús. Eso puede ser muy extraño porque, como te decía, vamos a hablar de conocimientos que fueron perdidos, o sea, que se fueron olvidando a lo largo de la historia humana. Pero por ahí quedan leyendas que demuestran que algo hubo por ahí atrás. Y es que, de la misma manera que el Maestro Jesús conocemos que ascendió, es decir, que no murió, sino que su cuerpo fue iluminado, fue elevado a los planos superiores, de la misma manera sabemos por el propio Maestro Jesús que eso lo tendrá que cumplir todo ser humano en algún momento de su existencia. Todos, hasta el que te parezca más malvado. Algún día también será un gran maestro, un gran iluminado y ascenderá. Pues bien, antes que Jesús también lo hicieron otros maestros y entre ellos está Enoch. Que no muriese, eso es una prueba de un gran adelanto y de una gran iluminación espiritual. Enoch fue, pues, el primer maestro de nuestra civilización del actual, y un hombre sumamente notable y grande en un mundo como aquel, en el cual no había ni correos, ni periódicos, ni radio, ni televisión, es decir, no habían comunicaciones de ninguna clase. Sin embargo, la enseñanza de ese hombre se esparció por todo el mundo de entonces, y en cada país lo llamaban según el idioma que se hablara. O sea, era un hombre tan notable que todo el mundo se lo quería quedar. Así que en Egipto le llamaban Tot, el dios Tot. Algunos lo llamaban el escriba de los dioses. Y en Grecia, por ejemplo, lo llamaban Hermes, Hermes Trimegistros, que significa tres veces grande. En Egipto lo llamaban Tot, que significaba dos veces grande. Y en Fenicia lo llamaban Catmus, cinco veces grande. O sea, que cada país se lo quería apropiar, lo quería para sí, porque aquel era un hombre tan grande que sabía de todo. Y también dejó enseñanza sobre todo. Escribió en aquella época, cuando no había ni libros ni nada de eso. Pues en esa época escribió 42 libros. Pero además fue el autor de cuanto se pueda imaginar sobre cosmogonía, cosmografía, geometría, que era como se le llamaba entonces a la matemática, geografía celeste, cábala y tarot. Bueno, todo eso lo escribió Enoch, pero él era judío y allí empezó la lucha contra los judíos, porque todo el mundo quería apropiarse de Enoch y decían que les pertenecía a él. Un poco como que si hay un gran personaje de la ciencia actualmente, pues cada país querría tenerlo en su propio país por el adelanto que supone para ellos. Pues en los tiempos antiguos pasó algo parecido con este gran maestro llamado Enoch. Así que los egipcios decían que no, que era Tot y que era un dios egipcio, y los griegos decían que no, que se llamaba Hermes Trimegistro y por lo tanto griego, pero en realidad era judío, era Enoch de raza judía. Eso, pues al parecer, nadie se lo podía perdonar. Y con el pasar del tiempo lo perdonaron menos, le tenían odio, una rabia tremenda porque era un hombre muy grande y ellos pensaban, ¿cómo es posible que sea de esa raza un hombre tan grande, alguien tan notable? Eso no lo querían perdonar, pero tuvieron que tragarlo, entre comillas, porque era Enoch el Grande. Sigue Connie diciendo que Caín tuvo un hijo, pero no fue quien se dice, fue Enoch el Grande. Caín es el del Antiguo Testamento, el de la Biblia. Lo que pasa es que tú tienes que recordar que cuando hablamos de la Biblia, muchos pasajes de la Biblia son simbólicos. Cuando hablamos de Adán como el primer hombre, no significa que no existieran otros hombres, significa que él marcó el inicio de una era para la Tierra. Y cuando hablamos de que Caín era uno de los hijos de Eva, pues también es un símbolo. En este caso tenemos que entender que Enoch el Grande fue hijo de Caín. Bueno, es bueno recordar, sigue Connie diciendo, que a partir de la sexta generación después de Adán se creó la Universidad de Heliópolis en Grecia. Es una universidad muy muy importante. Allí se educaron Moisés y todo el sacerdocio egipcio. Pero lo más importante residía en que allí se aprendían todas las enseñanzas de Enoch. Y tiempo después, al fundarse la secta Esenia, estas enseñanzas continuaron transmitiéndose. Para que te hagas una idea, era como la universidad de aquel entonces. Luego, por otra parte, en el siglo IV, después de la venida del Maestro Jesús, empezaron a tratar de desligar al Maestro Jesucristo de su origen judío. Primero le decían que era galileo, después que era gentil, en fin, trataron de desligarlo de su origen judío y la enseñanza cristiana quería hacerle aparecer como que no venía de Enoc por ser judío. Lo que quiero que entiendas con todo esto que estamos aquí revelando de estas enseñanzas es que todo lo que hoy conocemos en todas las religiones y en todas las filosofías proviene del mismo origen. No es extraño porque solamente existe un Dios, el Dios musulmán, el Dios cristiano, el Dios islámico y el Dios también hindú. Todos son en realidad el mismo y todo se ha alimentado de la misma fuente. Dios se adapta a las culturas, se adapta a las condiciones y los enviados, los mensajeros que vienen de Dios, los grandes maestros, vienen todos con la misma enseñanza. Eso sí, al llegar al lugar en el que lleguen, ellos se adaptan a las personas que le van a escuchar y por eso aparentemente parece que muchas veces son diferentes e incluso contradictorias entre sí las religiones. Pero eso es el añadido humano, producto de nuestra ignorancia. Y que genera el odio de la raza y la persecución. La iglesia de entonces hizo quemar todo, absolutamente todo lo que contuviera las enseñanzas de Enoch o de Hermes, de Cadmus o de Thoth, que ya sabes que todos ellos son el mismo, porque se sabía que eran una misma persona. Con el correr de los siglos, la persecución se hizo tan horrorosa que no se podía mencionar a Enoch. Hubo grandes controversias cada vez que se le nombraba. Una vez apareció una copia del libro, de uno de sus libros, el libro de Enoch, en Abisinia, y otra copia en Etiopía. Esas copias fueron a parar a Rusia, la de Abisinia a Rusia y la de Etiopía a Inglaterra. Naturalmente el libro se guardaba bajo siete candados y se depositaba en pozos profundos. No podían ser vistos por nadie, era una cosa prohibida, pues en esa época empezó el ocultismo. La enseñanza era perseguida, así que tenía que ser escondida. Esto no es tan extraño, también los primeros cristianos se tenían que esconder en las catapultas para que no los llevasen a los leones, ya sabes que eso es lo que ocurría. Esto ha ocurrido muchas veces en la historia humana. La sabiduría, la enseñanza quiere ser manipulada por un grupo de hombres y otro grupo que quiere guardarla, la esconde para que no la eliminen, para que no la terminen por destruir. Bueno, lo que se sabe es que la copia de Rusia desapareció, no hemos sabido nunca más de ella, sin embargo la copia de Inglaterra está hoy día en la abadía de Westminster, el que quiera la puede ir allí a ver, y aunque muy pocos podrían llegar a examinarla, porque la tienen muy guardada, hubo un obispo anglicano que sí pudo leerla e hizo el descubrimiento sensacional que les digo, que ya les adelanto, la ley de mentalismo. Inmediatamente llevó a cabo la traducción que pudo, porque lo que descubrió, y todos los discípulos de Connie, dice ya Connie aquí, saben lo que dice, es el principio de mentalismo, ese es el descubrimiento sensacional. Bueno, a partir de ahí, de inmediato se fundó en Inglaterra una sociedad llamada el Nuevo Pensamiento, que el título ya te indica por dónde van los tiros de esta práctica, el Nuevo Pensamiento. Bueno, esta sociedad se esparció inmediatamente, comenzaron a difundir todas las enseñanzas. Fue a los Estados Unidos, en cualquier parte donde se hablara inglés, pues la traducción fue hecha del etíope al inglés. Y allí surgieron varias sectas que ustedes han oído nombrar, como la ciencia cristiana, la ciencia divina, Unity, de la que hemos estudiado mucho, y otras. Bueno, pues todas ellas, todo lo que enseñaban y todo lo que enseñan hoy día se basan en el principio de mentalismo, en este descubrimiento de sensacional que fue dado por Enoch en sus libros. Cuando hablamos de sectas, yo quiero desligarla del concepto negativo que se le está dando hoy día. Secta no significa nada malo. Las hay destructivas, claro que sí, pero secta significa agrupación de personas que se reúnen en torno a un fin común. Eso es una secta. Que luego le demos esas connotaciones tan negativas que le estamos dando, bueno, pasa con todo. El amor, algunos piensan que es algo divino y otros piensan que es sexo. Bueno, eso es la confusión nuestra. Pero no significa que sea así. Sectas positivas como Unity, como la ciencia cristiana, como la propia metafísica. A esas nos referimos. Y con esto concluimos la clase de hoy, pero no el programa. Recuerda que a partir de ahora el programa va a ser un poquito más largo. Continuamos la próxima semana con el principio de mentalismo. Y bueno, como te comentaba, queremos añadir algunos nuevos apartados a este programa y que ir avanzando, claro. Hacia el final del programa de hoy, yo voy a contarles algunos casos de personas que han aplicado la enseñanza espiritual y el resultado que han tenido. Son casos reales, muy interesantes. Mientras tanto, te voy a dejar con una pieza musical. Me gustaría traer semana a semana a algunos compositores de música nueva era, de música relajante y de música espiritual. Hoy te traigo un autor que se llama Peter Sterling. Es un compositor que utiliza un instrumento que es muy angélico, el arpa. Por tanto, es una música que transmite sensaciones armoniosas e incluso el propio Peter Sterling comenta que su música tiene capacidades sanadoras. Sabes que existe la musicoterapia, el uso de la música para sanar, y Peter Sterling es uno de esos autores que utiliza la música para sanar. Ya te dejo con ella. La pieza se llama Hopscotch y es Peter Sterling. Thank you. Fantástica, ¿verdad? La música de Peter Sterling, maravillosa. ¿Verdad que da sensación de armonía, de calma? Así que, si te parece, yo voy a seguir trayendo música de este estilo, distintos autores, así también te vas informando. Porque además, recuerda que tan importante como alimentarse bien físicamente, es importante alimentarse bien emocional y mentalmente. Y la buena música es un buen alimento, te lo aseguro. Bueno, más apartados, nuevos apartados que vamos a tener aquí. Te comentaba antes que vamos a traer historias narradas cada semana. Algunas serán de un solo capítulo, como la de hoy. Hoy vamos a escuchar un cuento del mismo compositor del que tenemos la música de nuestra clase, de Por Luz y Guía. Juan Carlos García escribió un cuento dentro de una serie de cuentos, y en el caso de hoy vamos a escuchar el que se titula La recolectora de luces. He escogido este porque tiene mucho que ver con lo que vamos a empezar a estudiar a partir de ahora, concretamente con la actitud positiva, con el pensamiento positivo. Vas a escuchar el cuento narrado en la voz de Ana Versosa, con la introducción de María Domínguez. Si te parece, ya te dejo con ese cuento, que lo disfrutes. Eso sí, escúchalo, pero escúchalo como una lección espiritual, porque contiene mucha riqueza espiritual que tú puedes aprovechar para la transformación de tu propia conciencia, que es lo que buscamos con estas clases.
La recolectora de luces, para ser leído antes de botar la basura.
Esta historia comienza en un gigantesco basurero de las afueras de la moderna Nueva York. El mal olor se esparcía por todas partes. Era imposible permanecer allí, aunque fuera solo por unos minutos. Aún no comprendo cómo la gente que trabaja en ese lugar puede soportarlo. Bueno, lo cierto es que mi amiga Klaus Kleiner trabajaba allí en las noches recolectando latas vacías para luego reciclarlas. Ella utilizaba una linterna y la apuntaba hacia los montones de basura para detectar el brillo que emitían las latas al chocar la luz sobre ellas. No hacía mucho tiempo que Klaus había asistido ocasionalmente a una clase de metafísica, y allí una persona le había dicho que todos los sueños se cumplen si de verdad uno los persigue pacientemente, y también le regaló el cuento de la Cenicienta. Mi amiga quedó muy extrañada por la sonrisa con que le habló aquella persona, y unos días después era fácil encontrarla leyendo la Cenicienta sentada entre montones de basura en los ratos libres que su trabajo le dejaba. Todo era oscuridad, soledad y mal olor, pero Klaus soñaba y soñaba con que esas latas de basura algún día se le convirtieran en estrellas y ese mal olor en suave perfume de incienso. Tantas veces se leyó el cuento que terminó por aprendérselo de memoria. Ella casi podía acariciar el traje de Cenicienta y pasaba muchos días tratando de imaginarse como la propia protagonista del cuento. Un tiempo después, y para su gran sorpresa, buscando entre la basura una lata que parecía brillar más que las demás, se encontró con un genuino diamante de gran tamaño y hasta con forma de zapatilla. Klaus no lo podía creer. A la mañana siguiente lo llevó a un especialista y le dijo que en realidad era un diamante, pero que este tenía dueño, pues desde hacía mucho tiempo el joven millonario John King lo estaba buscando por todas partes y hasta ofrecía una recompensa a quien lo encontrara, debido a que su valor era multimillonario. No faltó mucho para que este millonario se presentara en el lugar, y cuando vio a Klaus, le pareció ver a la Cenicienta de sus sueños en persona. Casi ni miró el diamante, pues sus ojos estaban dirigidos constantemente a los ojos vidriosos y penetrantes de mi amiga. A Klaus le pasó lo mismo, y no faltó la impertinente interrupción de aquel especialista para decir que era una falsa alarma, que se había equivocado, y que el diamante era una simple piedra de cristal con forma de zapatilla. Prácticamente ni escucharon lo que el especialista dijo, y desde ese entonces quedaron profundamente enamorados. Pasando el tiempo, me enteré que Klaus y su enamorado John se habían casado, y ahora vivían en una gran mansión a modo de palacio entre las verdes y frescas colinas de Long Island. Allí todo era luz, suaves olores y bellas flores por doquier. Una vez, estando en su mansión, Claude me comentó que todos somos unos cenicientos y cenicientas, que vamos por la vida dando tumbos hasta que le encontramos su sentido. También me dijo que llevamos constantemente con nosotros unas hermanastras que nos mantienen atados a las limitaciones y no nos dejan ver la luz del sol. Y estas son los pensamientos y sentimientos negativos que constantemente emitimos y de los cuales nos tenemos que deshacer para alcanzar nuestros sueños. Desde su balcón, ahora Claude admiraba la luz de las estrellas que antes fueran simples latas sin valor y respiraba el sutil olor del incienso que se deleitaba en quemar. Y ahora, ¿quién será capaz de decirle que los cuentos son cuentos y que no se cumplen?
¿Qué te ha parecido esta historia? Es un cuento, sin embargo, habla de realidades que son internas. Ya saben ustedes que los cuentos de hadas, los cuentos que le contamos a los niños, siempre tienen una enseñanza que es verdadera, que es realidad dentro de nuestra propia conciencia. Esta es una bella historia que habla de cómo a veces nos sentimos y de cómo podemos llegar a transformar nuestra vida gracias al uso correcto de nuestro pensamiento y sentimiento. Fíjense que la chica siempre estaba pensando, estaba soñando, se sentía como la cenicienta, pero en sus sueños ella se imaginaba que el aroma de la basura era incienso. Eso es una transformación, eso es una alquimia completa. Si se dan cuenta, mira que para que la basura te huela a incienso, tiene que haber un gran cambio mental allí que haga que transformes tu conciencia en positivo. Y lo consiguió, de hecho lo consiguió. Mira qué interesante lo que cuenta de que las madrastras son nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, y las hermanastras también, negativos, que nos ponen cortapisas, que nos limitan, que nos impiden encontrar pues al príncipe de nuestros sueños, que no solamente se refiere a una persona, que sea tu compañero, se refiere a todo aquello que tú quieras y que tú necesites, la sanación, el puesto de trabajo que tú quieres para ti, en definitiva la vida que te gustaría vivir en armonía con todo el mundo. Así que aplícate el cuento. Y ya vamos a introducir el último apartado que vamos a tener hoy en nuestro programa, el consultorio. Algunos de los casos que vamos a ir trayendo a lo largo de las próximas semanas son de Connie Méndez y otros son de otro maestrito que hay por ahí que se llama Brotherville. Él tiene un libro fantástico que te recomiendo que se llama Milagros de Hoy, en el que él ha plasmado sus propias experiencias en la aplicación de la enseñanza, casi siempre para ayudar, para servir a otros. Yo te voy a contar el caso del episodio del hombre enfermo. Y Brotherville empieza primero con una enseñanza. Dios trabaja en forma misteriosa al realizar sus milagros, dice él. No hay dicho que pueda ser más verdadero que este. En el relato de este episodio debe entenderse que no es necesario contactar personalmente a una persona para curarla. Nosotros los humanos no curamos a nadie, no podemos. Es en realidad la presencia de Dios la que cura, es la divinidad la que cura. Si en mi humilde camino he tenido parte en invocar estos milagros, ya sea de sanación o de otros actos, sepan todas las personas por medio de estas presentaciones que por mi cuenta no puedo hacer nada. La presencia de Dios hace las obras. Es menester que esto se comprenda bien. El Maestro Jesús incluso lo decía. Él decía, no soy yo el que hace esto, sino el Padre que mora en mí, el que las realiza. Y lo mismo decía aquí Brotherville. Y de hecho lo mismo tienes que entender tú cuando apliques un tratamiento espiritual. Como dice M. Fox, lo único que tú necesitas para resolver tu condición es contactar con el poder divino en ti y ponerlo en acción, a ese poder en tu vida. Pero es el poder divino el que actúa, no tú. Eso sí, tu trabajo consiste en armonizarte para llegar a contactar con ese poder, en contactarlo y en sostenerlo, que ya eso es bastante trabajo. Brother Beer sigue contando, pues algunos dicen, tú has sido el canal a través del cual ellos vienen. Pues que así sea, eso es lo que queremos. Entonces agradece a Dios por usar el canal. Y si agradeces a Dios y me excluyes, eso también estará bien, ya que Él no me olvidará, Dios no le olvidará. Si por otro lado pudieras desear agradecer el canal, entonces agradece a Dios y pídele que recuerde al canal. Lo que desees hacer después de eso es en agradecimiento al canal será algo meramente personal. Esto también hazlo incluso cuando vayas al médico. El médico, por supuesto, que pone ahí sus conocimientos y su empeño en enseñarte, pero el médico es un canal de la divinidad para sanarte. Así que cuando acudas al médico, bendice a Dios en él y bendice al médico también, ¿por qué no? Brother Bill continúa, dice, una estudiante visitó una de las más grandes ciudades donde yo estaba dando clase en jornada de 10 días, porque este señor, Brother Bill, iba por distintas ciudades y se quedaba allí 10, 11 días dando clases y luego se iba a otro lado y hacía lo mismo. Bueno, pues dice que esa chica le solicitó que fuera a dar clases en otro estado. Mi itinerario había sido confeccionado mucho antes, a fin de ir al estado en que la estudiante residía, en una pequeña ciudad que no estaba en mi itinerario, podría solamente ofrecerle un mediodía y una tarde antes de partir para hacer las conexiones y llegar a tiempo para cumplir toda la agenda acordada. La estudiante dejó la clase inmediatamente para ir a su pueblo con el objeto de conseguir un salón para las conferencias, así como para hacer y preparar otras cosas. Al día siguiente recibió un telegrama de la estudiante en cuestión pidiendo por la curación para un individuo que había estado postrado en la cama durante años. Te quiero decir que Brother Bill era un señor que se había entrenado muy muy bien en esto de la aplicación metafísica. Por eso habían personas que acudían a él para que les ayudara en su propia problemática. Era un estudiante aplicado, vamos a decirlo. Pues bien, el telegrama mencionaba que vendría una carta por entrega inmediata con la explicación de los detalles. Según la carta, parecía que el hombre enfermo era bien conocido en su ciudad natal. Más aún, parecía que la estudiante sentía que de curarse el hombre enfermo, pues acudiría una gran muchedumbre a las conferencias que él iba a dar a escuchar sobre la palabra. Brother Will aclara, debes entenderse aquí que nuestro método era rehusarnos a negociar con Dios. Claro, no es eso que tú hagas un comercio con él. Si tú me das esto, yo te doy esto. Si tú me curas al hombre, pues yo te doy las clases. No, no se trata de eso. Él, Dios, es el dador, es el receptor y es el regalo. Por tanto, no se puede hacer ninguna negociación de esta manera. Sigue Brother Will. Mis pensamientos comenzaron a contemplar la presencia de luz blanca, la luz de la presencia yo soy, cuando la siguiente cita del Príncipe Perdido, un libro que a él le gusta mucho, destelló en su mente. Esa cita era esta: permite que pase a través de la mente, mi hijo, solamente la imagen que desearías ver convertirse en verdad. Medita solamente sobre el deseo de tu corazón, viendo primero que él es tal que no puede hacer errar al hombre y que no es innoble. Entonces tomará las formas terrenas y las atraerá junto a ti. Esta es la ley de todo lo que se crea. Ahí acaba la cita. Se dice que lo anterior fue dado a un señor llamado Francis Hobson Burner, que es el autor del Príncipe Perdido, por el propio Maestro Jesús. Dice Brother Bill, de cualquier manera yo meditaba. Este hombre que ha estado postrado en la cama, ¿ha pedido ayuda? Yo no podía contestar a eso. Todo lo que podía decir era que había recibido un telegrama y una carta en entrega inmediata pidiendo ayuda para él. ¿Cuál era su mal? Pues Dios, tú, poderosa presencia de luz, Padre de la luz, tú, el más sabio, ¿qué haré por este hombre? Eso fue lo que hizo Brother Bill. Él se dirigió a la presencia divina en él y en el Señor que había de recibir la curación y le dijo, ¿qué quieres que haga por él? Entonces dice que le vino otra cita en respuesta, le vino otra cita a su mente, una cita de Adams Beck, que decía, cuando un hombre ha aprendido una verdad, ¿cómo puede saber cómo sostenerla con algo más profundo que el cerebro, a menos que lo compruebe? ¿Y qué es el cerebro razonador? Una criatura de polvo es materia. Si todo tu ser acepta ahora lo que hace mi enseñanza, ¿qué razones te dicen que tú no puedes hacerlo mostrándote la mentira? Llámame al otro lado de la montaña y oblígame a la obediencia, ya que somos uno en el uno. Entonces, Brother Bill, sin mayor dificultad, dice que realizó su llamado. Mi estudiante, dice él, supe después, se pasó orando la mitad de la noche por esa sanación. La mañana siguiente, después de nuestras oraciones y decretos en la casa del hombre afligido, se oyó a alguien en la cocina y la familia fue a ver cuál era la conmoción que había allí, a esa hora tan temprana además, y no era otro que nuestro hombre sacando por cuenta propia un refrigerio de la nevera. «Tengo hambre», explicó en respuesta al asombro de la familia. «¿Y a los que estás haciendo? ¿Por qué no estás en la cama? ¿Cómo pudiste llegar aquí sin ayuda?» Entonces el hombre explicó: «Anoche un hermoso ángel vino y me dijo que me levantara, que saliera de mi cama y que caminara. Yo había sido curado y tengo hambre, así que pensé que bien podía darme un refrigerio». Bueno, ¿fue acaso el ángel del Yo Soy que se le apareció a Pablo, el mismo? Bueno, lo importante aquí no es preguntar por qué, sino obedecer al Maestro, quien dijo: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también y mayores aún». Esto lo dijo el Maestro Jesús. Y con esta cita, pues termina el caso que hemos traído hoy para nuestro consultorio metafísico. En resumen, Brother Bill lo único que hizo fue invocar el poder divino sanador en la otra persona, la persona que necesitaba ser sanado, y luego se mantuvo en esa idea, le dio más poder a esa idea que a la enfermedad, y por eso pudo ayudar en la sanación, ser canal de la sanación para él. Bueno, y ya con esto terminamos el programa de hoy, y si tú quieres puedes repetirlo, puedes escucharlo de nuevo el próximo lunes, pero a las 10 de la noche. Va a ser la repetición siempre los lunes a las 10 de la noche. Espero que te gusten las novedades que hemos traído para nuestro programa. Iremos poco a poco trayendo más en lo que este pequeño espacio de radio nos permita. Gracias a Radio Doramas por la oportunidad. Así que si quieres, vuelves a escucharnos el próximo jueves aquí en la FM 96.7 a las 10 de la mañana. Que tengas una linda semana.
Adelante por los sueños que aún nos quedan. Adelante por aquellos que están por venir. Adelante porque no importa la meta. El destino es la promesa de seguir. Adelante por los sueños que aún nos quedan. Por aquellos que están por venir, adelante porque no importa la meta, el destino es la promesa de seguir. Adelante por los sueños que aún nos quedan.